Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.
Comentando sus dolores. ajena. Doctor Tiger, con la música que te pone a gozar.
Y muy buenas noches, estamos palenqueando desde Suba al Aire 88.4 Radio Comunitaria.
Dime que te duele,
porque se murió mi madre.
No tengo quien me consuele,
porque se murió mi madre.
No tengo quien me consuele,
porque se murió mi madre.
Y hoy nos encontramos excelentemente acompañados del maestro Edgar Benítez. Es un gran placer, maestro, tenerlo por los micrófonos del Palenque Sonoro. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Camilo. Muchas gracias a Suba al Aire y al Palenque Sonoro por dejarme participar en este programa tan chévere, que lo escucho de vez en cuando, cuando puedo lo escucho, y es muy bueno, me gusta mucho.
Gracias, maestro, por acompañarnos, y vamos a meterle tambor a esta noche. Usted eligió la canción que sigue a continuación, La Vida Vale la Pena. Cuéntenos por qué.
Bueno, esta versión de La Vida Vale la Pena fue la que grabamos con Petrona Martínez. Creo que fue a final de los 90, a principios de los años 2000, no recuerdo muy bien, en ese grupo donde tuve la oportunidad de acompañar a la maestra Petrona Martínez, a Alvarito, su hijo, y a todo ese grupo maravilloso que compartió con ella esos años de música. Y bueno, estuve ahí acompañándolo en los coros, en el guache, algunas veces en el llamador, y donde aprendí mucho. Y pues lo traje, lo quise compartir porque cuando estábamos grabando ese disco, ese tema, que vinimos aquí a Bogotá a grabarlo, apenas que terminamos de grabar ese tema y lo escuchamos, supimos que iba a ser un éxito porque mientras lo estábamos grabando había una energía muy muy interesante, muy bonita entre todos los músicos. Ese grupo fue maravilloso porque todos sabíamos qué quería el otro y cómo tocar, y apenas que escuchamos ese ritmo, esa chalupa, esos tambores de Alvarito, esa voz encantadora de la señora Petrona, supimos que iba a ser un éxito, y lo fue. Y fue reavivar la vida musical de Petrona Martínez, y desde ahí a lo que es hoy, ahí comenzó todo. Luego de ese tema que escuchábamos anteriormente, que también fue clásico, un niño que llora en los Montes de María, que fue el que la dio a conocer, una grabación que se hizo en Cartagena de manera muy rápida, sin muchas condiciones, pero el disco salió por Radio Francia Internacional en Francia, y mucho tiempo después regresó a Colombia ese tema y fue la que la dio a conocer a nivel nacional. Y luego La Vida Vale la Pena, que la catapultó, y fue una experiencia muy bonita.
Claro, maestro, una experiencia, imagínese, con esa cantadora, nada más y nada menos que doña Petrona Martínez. Pero usted ya me picó y ya nos picó. Y antes de irnos con la canción, sí me gustaría que nos contara quién es Edgar Benítez, y que usted mismo se presentara a los oyentes que no lo conocemos. Yo conozco así cosas de su trabajo, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, pero también sé que tiene una gran pasión por el tambor y ha acompañado a muchas cantadoras. Pero mejor en su voz, ¿quién es Edgar Benítez?
Bueno, yo viví toda mi vida en Cartagena, mis padres, pero no soy de Cartagena. y amo a Cartagena. Cartagena, me crié ahí y me gusta el cucayo y el pescado y el patacón. Pero yo nací en Ibagué. Mis padres también son de Ibagué, pero por cuestiones de la vida y por cuestiones de las condiciones de este país, no, mi papá y mi mamá tuvieron que salir de Ibagué a conseguir una mejor vida y terminaron viviendo en Cartagena. En Cartagena vivimos en un barrio bastante popular que se llama Santa Rita. Y a partir de ahí comencé a participar en grupos de música tradicional y de danza folclórica, primero que todo en Funzarep, que era como una fundación, un poco lo que hacen acá en los proyectos comunitarios, un proyecto comunitario en Cartagena, en Santa Rita, y ahí aprendí a acompañar el grupo de danzas y luego pasé al grupo Calenda, que fue el grupo que Delia Zapata fundó en Cartagena, y ahí aprendí muchísimo y luego estuve con muchos gaiteros en Cartagena, y a partir de eso a mí me interesaba la música, pero también me interesaba la historia de la música, y entonces me dijeron que estudiara antropología y vine a estudiar antropología a la Nacional. Soy antropólogo de la Nacional de acá de Bogotá, y ahorita me interesó mucho la arqueología. Ahora soy especialista en arqueología, trabajo en arqueología, pero también en mis investigaciones siempre han estado también relacionadas con la música. Soy músico, pues no tan bueno como quisiera, pero ahí medio rasco los tambores. Desde hace un tiempo para acá toqué en la Universidad Nacional con varios grupos. Ahí también aprendí, comencé a tocar con Petrona Martínez, toqué con Martina Camargo, acompañé a Telvina en algunas cosas. Estuve acompañando al grupo Tambores de Cabildo de Rafa Ramos, y al grupo de Gaita Campo Alegre en Cartagena, con los cuales fuimos a festivales de gaitas y ganamos. Luego desde hace unos años soy DJ y hago parte ahora de un colectivo acá en Bogotá que se llama Los Vinileros del Trópico, que tocamos solo en vinilos, y yo me dedico a poner música champeta, música africana y música tradicional también.
Bueno, maestro, con esta introducción que usted nos da para conocerlo, vámonos con la canción que usted eligió. Ya regresamos, esto es El Palenque Sonoro, emisión comunitaria.
Compañero, es otro día que yo pierdo. Oye, Juancito, la
Palenque sonoro.
Y seguimos palenqueando con el Dr. Tiger, el maestro Edgar Benítez. Maestro, y nosotros queríamos preguntarle, para que nos contara, ¿verdad?, sobre cómo se dio ese llamado, cómo comenzó esa relación profunda con el tambor y qué sucedió después de eso.
Bueno, en principio, como les decía, yo aprendí a tocar tambor fue acompañando un grupo de danza cerca a la casa. Y fue una cosa incidental porque no, pues yo no tocaba, sino que no había músicos. Entonces nos tocaba a los que estábamos ahí, a los que éramos más malos bailando, pues nos tocaba ahí a acompañar la música, hacer lo que se pudiera. Pero lo bueno fue que el grupo tenía sus tambores y había mucha gente, muchos músicos cercanos que nos podían dar clase. Entonces, en algunos casos venían músicos muy buenos y nos daban algunas clases, nos enseñaron muchas cosas y ahí poco a poco fuimos cogiendo algunos ritmitos, algunas cosas. Pero lo más interesante del encuentro con el tambor, y creo que esto le ha pasado a la gente que se encuentra con cualquier instrumento, es cómo eso va generando una magia interesante al tú incorporarte y al tú conocer el instrumento. Entonces, en los ensayos con el grupo de danza, uno, por ejemplo, uno era el que tocaba y el que hacía los calentamientos, apoyaba con los ritmos el calentamiento de los bailarines, ¿no? Entonces, eran unas jornadas muy largas de ensayo donde uno se va compenetrando y conociendo el tambor, conociendo pues la técnica, practicando, y poco a poco va conociendo también otros músicos que saben mucho más que uno, que tocan mucho mejor, y ahí va aprendiendo algunas cosas. Y luego, cuando estaba en la universidad, también había un grupo de gente de la costa que sabía tocar algo, y conseguimos unos tambores y comenzamos a tocar ahí en la universidad, y fue que comenzó el grupo de tambores de la Universidad Nacional. Que éramos músicos de antropología, sobre todo éramos de ciencias humanas, ¿sí? Y practicábamos ahí, y desde ahí otra vez comencé como a tocar tambores, y fue cuando me enrolé con Petrona cuando llegó aquí a Bogotá por primera vez, porque yo conocía a algunos de los músicos que estaban ahí, y comencé como a apoyarla y tal, y Petrona me dijo que si la podía acompañar en el grupo, y estuve un tiempo con ella. Entonces fue, y luego, pues, luego de eso, pues, me enamoré mucho de la música, y cada vez que podía, pues, acompañaba a los grupos y tal. Y lo mismo sucedió con el grupo de Gaita Campo Alegre y los otros grupos, ¿no? Creo que así ha sido el tema mío con la música y con la investigación. Yo he investigado la música, pero desde adentro de la interpretación. Entonces, eso me ha servido mucho porque cuando yo comencé a hacer mi investigación sobre bullerengue, yo tocaba. Entonces, la relación con las cantadoras, con los tamboreros, con las bailadoras, Era más fácil, ¿cierto? Porque yo estaba tocando, aunque a veces tocaba mal o no tocaba tan bien como los maestros, como la gente que tocaba con ellos, pero era más fácil la entrada y era más fácil hacerle ciertas preguntas y entender ciertas cosas que cuando uno está desde afuera no puede entender. El tema comunicativo en la música, sobre todo en estas músicas tradicionales, tiene mucho con eso de interiorizar y cómo la música atraviesa los sentidos, ¿no? Que es un poco lo que hace mágica estas músicas.
¡Vacila! ¡Espelúcate! Estás escuchando un clásico de la música afrocaribeña. Doctor Tiger te lo trae con todo el beque que solo los conocedores tienen. ¡Repítelo, Doctor Tiger! ¡Repítelo a los bailadores!
Mariquitos en cazuela, corocorito suazao. Y del cangrejo la muela, con gajicito guaguao. Y del cangrejo la muela, con gajicito guaguao. Dale duro, Juancho.
Dale duro, Juancho.
Ay, dale duro, Juancho.
Dale duro, Juancho.
Ay, dale duro, Juancho.
Dale duro, Juancho.
Mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así apoyando suto un juicio para suto para más gente de Utopate de aquí de suto también para suto ten fortaleza para suto zarandía gustó más gente de todo Colombia.
Usted. usted también tiene esta faceta investigativa desde la antropología y estuve revisando varios textos que usted ha escrito y otros más en los que lo citan y se encuentra en la bibliografía sobre el bullerengue. Y sí me gustaría que nos adentráramos, ahondáramos en lo que es el bullerengue. Se nota la humanidad de su investigación cuando uno lee sus textos. No son textos netamente académicos, pero sí son muy, muy bien estructurados desde la academia, pero también tienen esa magia tal vez expresada desde la literatura, porque también hay algo poético en esos textos que usted escribe. Y en esta magia, en esta poesía que tiene el bullerengue, a mí me gustaría que tal vez nos hablara sobre lo que conocemos de la historia del bullerengue, la difusión que tuvo en la costa del Caribe de Colombia y la importancia de los pueblos de Cimarrones.
Bueno, la verdad es que nosotros, lo que hoy se sabe de bullerengue es muy poco de la realidad bullerengue. Cuando yo comencé a tocar con Petrona, yo entendía una cosa del bullerengue. Yo había leído mucho sobre bullerengue, porque yo antes de entrar a la universidad, yo pasaba leyendo sobre folclore. Y cuando leía sobre el folclore, siempre terminaba en la antropología, ¿Quiénes eran los que investigaban sobre folclore? Los antropólogos. Entonces yo quería ser de esos que escribían sobre folclore, porque yo tocaba, ¿cierto? Pero cuando leía sobre folclore colombiano, leía a Badía Morales y a toda la gente que replicaba lo de Abadía Morales. Entonces, y eso era lo que le ponían a leer a uno en el colegio, ¿no? ¿Qué es bullerengue? Bueno, lo que decía Abadía Morales. ¿Qué es la gaita? Lo que decía Abadía Morales. ¿Qué es la cumbia? Lo que decía Abadía Morales. Pero entonces cuando yo veo a Petrona, yo veo otra cosa. Y luego de que yo toco con Petrona, me voy a los festivales de bullerengue, sin ninguna intención investigativa, sino solo por el goce de ir a los festivales. Entonces comienzo yo a ir al festival de María la Baja, que queda muy cerca a Cartagena, y luego voy al festival de Puerto Escondido, y luego voy al festival de Necoclí, y luego comienzo a ver los grupos. Y entonces comencé a mirar los grupos de los pueblos y a los grupos que bailaban bullerengue en Cartagena. Y yo dije, aquí hay una vaina rara. Aquí hay una vaina rara. Porque uno se va a los pueblos y quienes bailan y tocan son los viejitos. Y en Cartagena los que bailan y tocan son los de los grupos folclóricos. Y en Cartagena bailan igual a como lo describe Abadía Morales, que son mujeres vestidas de blanco, jóvenes, que dicen que van a parir, que están en estado de preñez, o que entonces hacen gestos en el abdomen, o que están en edad reproductiva y tal. Entonces, y eso era lo que decía Abadía Morales. Entonces, uno lo que veía en Cartagena y lo leía en Abadía Morales decía, no, sí, es efectivo eso. Entonces, pero cuando uno se va a los pueblos, a María la Baja, a Palenque, a Puerto Escondido, entonces uno ve otra cosa diferente. Uno ve, son las mujeres, pero cuando uno les pregunta sobre esto de Abadía Morales, dicen, no. Esa vaina de la mujer que está en estado de dar a luz o que puede estar preñada, eso no tiene nada que ver con el bullerengue. Bullerengue es una música festiva y eso es lo que uno hacemos. Eso es nuestra música, con la música que nosotros hacemos la fiesta, y así lo hicieron nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, y así, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces hay un choque. Y entonces yo dije, esta vaina está como rara. Y de ahí mi interés por investigar. Y te estoy hablando de los años 90. De ahí para acá, ya mucha gente ya comenzaba a decir, no, espérate ahí, lo que dice Abadía Morales lo dijo desde desde su experiencia, que nunca fue a campo, que nunca entrevistó, sino que era estaba haciendo una recopilación de los grupos folclóricos. Ahora vayamos a campo. Sí, entonces comenzaba, y desde ahí allá, desde ahí acá, junto conmigo y otros muchos investigadores han ido y han hecho investigaciones muy importantes sobre el bullerengue, sobre la gaita también. Entonces se ha vuelto a escribir la verdadera historia y la verdadera razón de lo que son las músicas tradicionales, ¿no? Entonces están Carlos Miñana, Omar Romero, está Urián Sarmiento, está Alberto Bermúdez, está Rojas, los Ochoa, toda esta gente que ha escrito unas cosas, Ana María Ochoa también, todos estos musicólogos, etnomusicólogos, músicos, que están escribiendo, que son colombianos y que están escribiendo desde las músicas colombianas. Entonces, desde los años 90 para acá, ya hay una nueva relectura de las músicas tradicionales. Pero todavía falta difundir más esas investigaciones, porque se están quedando en las universidades, se están quedando en los textos académicos, se están quedando solo en los festivales, pero la gente común y corriente no las está escuchando, ni siquiera en los mismos pueblos. Entonces, lo que conocemos de bullerengue en específico es muy, muy poquito, y también hay muchas cosas que están relacionadas con la música y con otros temas culturales y sociales de la gente negra y de la gente campesina, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la medicina tradicional, que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con las tradiciones, con la forma de hablar, con muchas otras cosas, y creo que es un campo vasto para la investigación etnomusicológica que está empezando todavía en Colombia.
Sin tanto cuento y sin tanta bulla, Dr. Tiger te pone los petardos sonoros del Caribe y África, clásicos y nuevecitos, pa' que azotes baldosa. ¡Óyelo!
Eso sí, eso sí. va a retoñar.
Palenque, quilombo y cumbé.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.
Palenque, sonoro.